Dicen que el hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer.
Sencillamente, mujer.
Porque esta palabra encierra todo un universo.
Porque decir mujer es decir madre, esposa, novia, hija, amiga.
Mujer es también mi hermana de lucha por la democracia.
Porque soy tu aliento y camino al lado tuyo.
Ella sencilla le brinda al hombre.
Radio República presenta Sencillamente Mujer, un programa para destacar el papel de la mujer en Cuba y el mundo. Sencillamente Mujer, con la conducción de María Antonieta Lima.
Buenas, mis queridas hermanas y hermanos también. Este es tu programa Sencillamente Mujer en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Mi nombre es María Antonieta Lima. Y esta semana, como siempre, trato de ser aliento en tu camino, llevándote noticias y brindándoles la participación de ustedes desde la isla. Bueno, comenzamos rapidito, pues tenemos muchas noticias y muchas cosas que compartir. Antes que todo, esta es una semana donde hay fecha de luto para el pueblo cubano. Para nosotros los cubanos, posiblemente, de todos los asesinatos que ha cometido el régimen comunista de Cuba durante toda su existencia, desde el año 59 hasta la fecha, podríamos decir que el de Hermanos al Rescate, los fusilamientos, todos son asesinatos. Pero el más vil podría ser el hundimiento del remolcador 13 de marzo, el 13 de julio de 1994, donde tres polargos de la naval cubana hundieron a propósito el remolcador 13 de marzo, donde viajaban 72 personas buscando la libertad hacia los Estados Unidos. De ellas, 41 murieron o fueron asesinadas, y de esas 41, 10 eran menores de edad. Como ustedes saben, el remolcador 13 de marzo fue hundido por golpe de los polargos y después les hicieron olas alrededor para que no se pudieran salvar. Pero ¿quién mejor que una de las sobrevivientes que perdió a su hijo, a su esposo, a su hermano y otros familiares más, María Victoria García, en esta entrevista de hace un tiempo atrás de Radio y Televisión Martí, donde explica lo que sucedió?
Uno de los episodios más crueles en la historia del totalitarismo castrista fue el hundimiento del remolcador 13 de marzo, un día como hoy, 13 de julio de 1994. 41 fueron las víctimas mortales, entre ellas 10 niños. A continuación, un fragmento del documental Las torturas de Castro, donde se denuncia este horrendo crimen.
Miles de hombres y mujeres han muerto víctimas de la represión del régimen. 41 personas, muchas de ellas menores de edad, fueron asesinadas en la madrugada del 13 de julio de 1994, cuando, tratando de escapar de la isla en un viejo remolcador, fueron embestidos por embarcaciones castristas frente a las costas de La Habana.
En ningún momento me dijeron que nos pararan, que nos pararan, ¿no? Y yo lo que hicieron fue echarnos agua. Entonces llega un momento en que ya vemos que nosotros no podemos seguir, porque entonces sí iba a ser fatal, y paramos, porque ya el agua estaba entrando. Entonces paramos y le dijimos, mira, nosotros miramos para atrás, nosotros vamos a mirar para atrás, ya estamos parados, y nos miramos parados y todo. Y le decíamos que no nos hiciera daño, que llevábamos niños ahí, le enseñábamos a los niños que se iban echando agua. Entonces después vinieron dos más, como a 7 niños allá. Y se pusieron uno por cada lado, uno va al frente, otro atrás, y entonces de atrás se subió arriba del barco. Y ahí fue donde le dio el golpe por el lado y lo viró. Y todos nos hundimos, y el barco se hundió inmediatamente. Pero los que estábamos afuera, tratamos de subir, estaba muy profundo allí. Yo era niño mío, me había aguantado, y no, yo no lo acepté. Entonces yo subí, pero yo no sé nada ni nada de eso. Entonces subí, pero volví de nuevo para abajo. Entonces cuando subo, hay una mujer que estaba flotando al lado mío y me aguanté de ella, y cargo en mí. Y entonces había mucho liaje. Entonces no.
La Comisión Internacional Justicia Cuba, entre los tantos crímenes de lesa humanidad que ha hecho la investigación junto a los hermanos de rescate y los fusilamientos y las prisiones, pues ya ha llevado a audiencia a sobrevivientes testigos del asesinato del remolcador 13 de marzo. Y tenemos todos los culpables que participaron del régimen castrista o comunista de Cuba. Nos vamos rápidamente ya a cómo están las cosas en Cuba, en Ciego de Ávila, nuestra hermana Jenny Barallobre.
El pasado 28 del mes de junio, en la tienda Conrado Benítez, cito, en el Batey Dura Nueva, municipio de Oleta, provincia Ciego de Ávila, pobladores desde esta localidad se manifestaban contra el sistema. Lo mismo expresaban en alta voz que hasta cuándo el pueblo tenía que carecer de todo lo necesario. Las personas, con dolor e indignación, hablan en plena calle, sin miedo a ser reprimidos, el sufrimiento que sienten cada día al no tener que darle de comer a su familia, ya que en esta tienda no depositan nada de plato fuerte para la población. Es un hecho que con 7 libras de arroz y 10 onzas de frijoles no vive nadie, y eso es lo que la dictadura le ha racionado al pueblo de Cuba. Esto ha traído como consecuencia que aumenta el rechazo al régimen imperante. Les habló Jenny Barallobre Colindíez, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Oitel y coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo en la provincia de Ciego de Ávila.
Bueno, y después de escuchar a nuestra hermana Jenny Barallobre, nos vamos al segmento de la música y la poesía. La música, la canción del recuerdo. La poesía es de la norteamericana Vivienne Nathan y se llama Final de un poema en la voz de Yolanda Esteban, y la canción del recuerdo Llanto de Luna con Fernando Álvarez, ya desaparecido.
Final de un poema. Dejaré las notas en su sitio. Miraré más allá de los objetos. Cantaré hacia adentro, como siempre. Lloraré hacia afuera. Tomaré el peso acostumbrado de mi cuerpo. Giraré los pasos. El futuro es un enigma. Sentiré no sé qué cosas, y en las cálidas noches de estas tierras dormiré como muchos, con los ojos abiertos, con el alma despierta y mis pies solo cubriendo la cama en silencio. Yo no sé conjugar los infinitos verbos del idioma eterno. No te conozco, compañero. Mi vida es agradable comparándola con otras, pero es escasa frente a mis expectativas. Por eso te cuento que cruzaré la vereda y callaré como siempre, para que nadie se ría, para que nadie cuestione, para que nadie sepa lo sola que me siento.
Llanto de luna en las noches sin beso de mi decepción. Sombra de pena, silencio y olvido que tiene mi hoy. Llaga de amor que no puede sanar. Si me faltas tú, ebria, canción de amargura que murmura el mar. ¿Cómo borrar esta larga tristeza que deja tu adiós? ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad de cómo borrar esta larga tristeza que deja tu adiós. ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así? La soledad tan llena de ansiedad de ti.
Bueno, y después de escuchar estas dos magníficas interpretaciones, nos vamos ya a Mujeres Patriotas, Mujeres de la Patria, de la doctora Teresa Fernández Oneira. Y hoy vamos a hablar sobre María Magdalena Cabrales Fernández, esposa del titán de bronce Antonio Maceo, por ser julio el mes de su cumpleaños. Y vamos a, no puedo leer las páginas completas por falta de tiempo, pero he escogido algunas cápsulas de los eventos más interesantes en la vida de María Cabrales Fernández. Muy pocas personas saben de la participación de María Cabrales en todas las gestas de la independencia de Cuba que participó el titán de bronce. Dice que nació en la finca San Agustín, en San Luis Oriente, el 22 de julio de 1847. Tenía por hermanos, 9 hermanos tuvo. María Cabrales y Antonio Maceo se conocían desde que eran niños. Sus familias eran amigas y vivían en la misma zona de Majuaguabo, en San Luis. Cuando María y Antonio se van a casar, ella tiene 16 años y él 21. La ceremonia se efectúa en la iglesia de San Nicolás de Morón el 16 de febrero de 1863. Como regalo de boda, Marcos Maceo, el padre de Antonio, les regala una de sus propiedades, la finca La Esperanza. Cuando comienza la guerra del 68, un grupo de mambises al mando de Juan Bautista Rondón se reúne en la casa de los Maceos. Y allí estaban Antonio y María. Es 12 de octubre de 1868. Esa misma noche María se despide de Antonio y de los hermanos de este, que se van a alzar junto con Rondón en Tía Arriba, en Alto Songo. María Cabrales se queda esperando en la finca de La Esperanza. Llega oído de los españoles que los Maceos se han alzado y que acuden al levantamiento, por lo que la tropa española se dirige a Las Dericias para incendiar la casa y las cosechas. Marco se entera y avisa a Mariana, que sale de inmediato con sus hijos hacia los Montes de Pilotos. María Cabrales también se une a su suegra, Mariana Grajales, y permanecieron en la Manigua los 10 largos años de la guerra. María curaría muchas veces las heridas de su esposo. Por otra parte, Enrique Loynaz de Castillo escribía por entonces: María Cabrales es honroso modelo de la mujer cubana. Ella apareció en el campamento entre vítores de aquellos valientes orientales que le conocían desde niña sus virtudes. aún más admirada ella que su irreprochable hermosura. Iba por la montaña agreste y penosa con sus compañeros, ninguna más ágil para subir a la cumbre, ni más solícita para cuidar los enfermos. Luego del pacto de San Juan y la protesta de Baraguá, la familia Maceo partió al exilio, el 8 de mayo rumbo a Jamaica. Comenzaba así el largo destierro para María Cabrales. En 1880 va a Puerto Plata y permanece allí con la familia de Fernando Figueredo. Regresa más tarde a Honduras a reunirse con Maceo. Reside en ese país con la familia de Máximo Gómez. Y en 1884 está en Costa Rica y se embarca junto a Maceo en Puerto Cortés. Lleva ya 2 años María en Kingston sin ver a Antonio. Y cuando éste la avisa de irse para la tierra de Nicoya en Costa Rica, ella acompaña a Maceo a Costa Rica. El 12 de octubre de 1892, Martí visita Costa Rica y conoce a María, y de este encuentro surge una gran amistad. Allí María funda el Club Patriótico José Martí. En 1894, María funda el Club de las Hermanas de María Maceo. En 1893, Martí escribe sobre ella: María, la mujer nobilísima dama, ni la muerte vería espantos por lo que le vio ya la sombra muchas veces. En Sala no hay más culta matrona, ni hubo en la guerra mejor curandera. Con las manos abiertas se adelanta a quien le lleve esperanza a su tierra, con silencio altivo, ofusca a quien se le desconfía u olvida. Bueno, María en Costa Rica pues hizo muchas actividades patrióticas, según el libro de la doctora Fernández Oneira, junto a la cubana Florencia Lacoste y María Inés Herrera Ferrera y otras muchas en la fundación de las Hermanas de María Maceo. Hay muchas las que nombran aquí. Bueno, y en 1895 llega la guerra. A partir Maceo hacia la guerra, sabiendo que su esposa se combinaba en el amor de mujer y de patriota, le escribe: cuando en tu camino como el mío, lleno de abrojos y espinas, se presentaran dificultades que solo tu virtud podrá vencer confiado, pues es esta tu más importante cualidad. Te abandono por nuestra patria, que tan afligida como tú reclama mis servicios, llorando en el estertor de la agonía. Piensa que tú sufriendo y yo peleando por ella, seremos felices. Tú amas su independencia y yo adoro su libertad. El general Maceo dejó a cargo a María varias tareas, entre ellas el que le enviara en sus cartas las informaciones de la guerra, y ella se convertiría en mensajera pasando la información a la prensa. María se vinculó al Club de Cubanas y Nicoyanas, presidido por Elena del Castillo Corumbet, en la cual María fue elegida tesorera. Bueno, así ella en Costa Rica, con una serie de negocios que llevaba ella sola sobre sus hombros, pues sostuvo apoyo a su esposo y a la guerra de independencia. Un día la prensa empezó a publicar versiones sobre la supuesta muerte de los principales líderes, especialmente de Gómez y Maceo, por lo que María tuvo que acostumbrarse a esperar las noticias fueran verificadas. Pero, para consternación general, la noticia fue confirmada. Maceo había caído en combate el 7 de diciembre de 1896. Con el corazón destrozado, sentía una pena profunda. Ya no lo volvería a ver más. Los mensajes de condolencia llegaron de todas partes. Entre ellos, el de Estrada Palma, que era el presidente electo en la delegación de Nueva York del Partido Revolucionario Cubano. Ella le contesta a Tomás Estrada Palma: he necesitado oír su categórica y autorizada voz para creer que mi adorado Antonio no gozará la más dominante aspiración de su tormentosa existencia, a cuya consecución dedicó su vida, la independencia de nuestra Cuba. Así, pues María quedó en Costa Rica, exilada, continúa sus actividades patrióticas. Y un rasgo muy peculiar de María Cabrales fue que la finca donde vivían en Costa Rica le fue confiscada por falta de pago al irse el Titán a pelear a Cuba. Y empezó esta mujer, ya viuda, a moler caña en Costa Rica para pagar la deuda que ascendía a 700 pesos. ¿Qué concepto más elevado de la responsabilidad? Dice aquí la doctora Soneira en su página 167. Por fin llegó a Costa Rica la noticia de que la guerra había terminado y que Cuba era libre. Ella regresa, como tantas otras patriotas. Llegó a La Habana el 13 de mayo de 1899, delicada de salud y carente de recursos. Se le asignó por parte del entonces alcalde de Santiago de Cuba, Emilio Bacardí, una humilde pensión de viuda. Ella pasó a residir en Santiago de Cuba, donde se dedicó ya en los últimos años de su vida a tareas patrióticas. Entre ellas visitaba el centro de veteranos, que la nombró directora de Asilos de los Huérfanos de la Patria. María fallece el 28 de julio en Santiago de Cuba, en camino de la finca San Agustín, en San Luis, a una atención médica en la ciudad de Santiago de Cuba. El entierro, dicen que fue enorme, cuenta aquí la doctora García Soneira, que fue el 30 de julio de 1905, y a las 4 de la tarde el cortejo fúnebre fue escoltado por 100 jinetes con el alcalde a la cabeza y todo un pueblo santiaguero que recorrieron las calles. María Cabrales contribuyó no solamente como esposa a nuestro titán de bronce Antonio Maceo, sino que también contribuyó como patriota a la independencia de nuestra patria. Quiero terminar rapidito, he recibido una noticia en los momentos que íbamos a cerrar esta grabación. Varias damas de blanco están en vigilancia, entre ellas Mayelín Peña continúa desaparecida hace 48 horas. Continúa muy enferma la presa política, también dama de blanco, Xiomara Mercedes Cruz Miranda, en Ciego de Ávila. Fue liberada la presa política de las damas de blanco Yolanda Santana Ayala. Y Aymara Nieto está en celda de castigo, por lo que denunciamos y pedimos que aparezcan rápidamente las damas de blanco como Mayelín Peña, que sea atendida debidamente Xiomara Mercedes Cruz Miranda y que sean liberadas todas ellas, las damas de blanco, seguidoras de Mariana Grajales y María Cabrales, mujeres de la patria, son las nuevas mambisas del siglo XXI. Bueno, se acabó el tiempo, me despido de ustedes, sencillamente mujer, en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Mi nombre es María Antonieta Lima.
Dicen que el hombre no es hombre mientras no escucha su nombre de labios de una mujer.
Sencillamente mujer.
Porque esta palabra encierra todo un universo.
Porque decir mujer es decir madre, esposa, novia, hija, amiga.
Mujer es también mi hermana de lucha por la democracia.
Porque soy tu aliento y camino al lado tuyo.
Ella sencilla. Ella sencilla le brinda al hombre.
Radio República les ha presentado Sencillamente Mujer, un programa para destacar el papel de la mujer en Cuba y el mundo. Sencillamente Mujer, con la conducción de María Antonieta Lima. Les invitamos a nuestro próximo programa.